En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Listos para atenderles en este espacio, Lourdes Torres en teléfonos, Luis Durán en controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Les recuerdo que después del 15 vamos a tener ya en la cabina la intervención de nuestros invitados de la Condusef, que nos van a hablar pues de el trabajo que se realiza en esta delegación en Jalisco y por supuesto, si usted tiene preguntas, dudas, algún proceso en curso, que también aproveche para que los pueda consultar. Ya estaremos saludando formalmente al titular de la oficina, licenciado Neri Eduardo Maciel Hernández, y al director de control y supervisión en la zona occidente, el licenciado Pablo Manuel Velázquez Villarreal. Ya les estaremos dando formalmente la bienvenida. Antes, un aviso importante y un agradecimiento también a las personas que nos hicieron favor de donar para el caso de la señora Jesús. Acuérdese, la que estaba siendo sujeta a un cateterismo. ¿Por qué lo digo? Porque desgraciadamente no logró sobrevivir al tratamiento médico. Aún así, el personal médico del Hospital Civil agradece su solidaridad, agradece también la familia de la señora Jesús el apoyo que se les dio, porque con el recurso que quedó disponible después de la compra del equipo para cateterismo, se lograron también pagar los gastos de defunción, los gastos funerarios que conlleva a una familia por una pérdida de estas características. Así que pues no aguantó el procedimiento, lamentablemente no se pudo hacer mucho, pero reitero, el agradecimiento de todo el equipo de trabajo social, comunicación social y médico del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y por supuesto de la familia de la señora Jesús, que pues ya está descansando en paz. Y bueno, le digo que en el Hospital Civil siempre hay muchos asuntos que tratar, porque salimos de uno y empezamos otro. Hoy tenemos ya en próximos minutos otro asunto que queremos consultar de una persona también con un padecimiento cardíaco. Es un paciente que lamentablemente está también con una situación muy económica precaria. Don José Luis Muñoz Flores tiene 59 años. Hace 15 días le dio un infarto mientras estaba trabajando. Él es mecánico, pero además tiene problemas de visión. Prácticamente está perdiendo la vista. Lo atendieron allá en la Cruz Verde de Tetlán y hoy está en el Hospital Fray Antonio Alcalde, pero es urgente también hacerle un cateterismo, nada más que el material en este caso pues es más costoso, son 152,000 pesos. Una hija apenas ha reunido pues una cantidad de 5,000 y están tratando de ayudarle con lo que se pueda la familia, vecinos y quien esté disponible. Nada más que hay un problema, el señor solamente se dedica a eso de ser mecánico. Tiene 7 hijos y además mantiene a su esposa. Entonces, la situación es realmente complicada y además está a punto de perder la visión. Así que si usted nos puede ayudar con eso y si podemos enlazarlo, lo haremos. Pero bueno, lo estamos anunciando, tratamos de contactarlo, no entra la llamada y si no, bueno, pues se la vamos a quedar a deber. Reitero entonces el agradecimiento a todas las personas que de manera solidaria nos apoyan y desearle pues a la familia que pueda salir adelante de esta pérdida tan lamentable de la señora Jesús. ¿Te parece, mi estimado Luis Durán, si nos vamos de una vez a la pausa para entrar de lleno con la entrevista? Y si no podemos hacer hoy el enlace, el próximo lunes esperemos atender a la familia del paciente para poder también echarle la mano. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, le damos entonces formalmente la bienvenida al titular de Condusef en Jalisco, el licenciado Neri Eduardo Maciel Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Estamos aquí para darles a conocer lo que es la Condusef, para invitarlos a acudir con nosotros a nuestras instalaciones, que se encuentran en Avenida Alcalde número 500, y ahorita estaremos platicando sobre los servicios que prestamos.
Muy bien, y llega también a la oficina en la Supervisión Occidente el director de control de Supervisión en la Zona Occidente, el licenciado Pablo Manuel Velázquez Villarreal. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Un saludo a todo el auditorio y aquí estamos a la orden.
Háblenos un poco primero, licenciado Neri, del el plan de trabajo, cómo se sigue desarrollando en esta administración. Ustedes se llega también de relevo hace 2 meses, tengo entendido. ¿Cuáles son las indicaciones que tienen en materia de atención a los usuarios financieros en Jalisco?
Sí, las indicaciones del presidente Óscar Rosado es principalmente que los usuarios sean atendidos de manera respetuosa, de manera atenta, y que sean y que se les pueda otorgar un verdadero servicio para poderle dar trámite a sus quejas que presentan con nosotros. Es darle seguimiento de principio a fin y poder establecer criterios en donde, por ejemplo, a las personas de la tercera edad se les da también mayor preferencia. Podemos atenderlos a ellos de manera preferente, y a las personas con discapacidad se les da un trato preferente para que no tengan tanto problema en poder acudir con nosotros a nuestras instalaciones.
¿Cuáles son los servicios más recurrentes? ¿Por qué razones acuden más las personas a la Conducef?
Son de todo tipo, principalmente es asesoría. Nuestra función se basa en asesoría y atención de reclamaciones y en promoción de la educación financiera. Las asesorías generalmente son dudas que la gente tiene o reclamaciones que se generan con motivo de un consumo no reconocido, de un registro indebido en una Afore, de que una aseguradora no te paga, de que una financiera no te recibe un pago o que ya pagaste y te está cobrando. Pero la principal causa de reclamación histórica en la Conducef son consumos no reconocidos en tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
En el caso de Jalisco, no sé si ya tengan ese dato, porque aparte se mueve. ¿Cuál es la institución bancaria, digamos, más señalada o la que más pudiera existir número de quejas? Tienen por lo menos las primeras tres, si son cinco, pásenme las cinco.
En Conducef tenemos seccionado a las instituciones financieras como grupos, y hay un grupo que son los grupos de los siete bancos más grandes. Si yo te digo que BBVA tiene más quejas que Banco Inbursa, pues es lógico, porque BBVA es mucho más grande que Banco Inbursa. Entonces, los bancos que tienen mayor reclamaciones son los bancos más grandes. Te estoy hablando de BBVA, de Banamex, de Banorte, de Santander, de HSBC. Son los bancos más grandes y son los bancos que tienen más reclamaciones porque tienen más clientes, tienen más productos contratados.
Claro, ahora hablemos también en justicia de cuáles son los más atingentes. ¿Quién está más abierto a escuchar, a dialogar y a consensuar con el usuario cuando ya hay una diferencia?
Fíjate que tocando ese tema, la Conducef ya tiene tiempo generando un índice que le llamamos nosotros IDATU, que es el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios. Recientemente se publicó el resultado del tercer trimestre de este año y lo seccionaron por sector Sofipo, sector banco, sector aseguradoras, etcétera, ¿no? No te traigo el dato exacto, pero ahí se pone una calificación a todas las instituciones financieras, desde un 10 para abajo. Entonces, invitamos a la gente a que se meta a la página de Conducef o a nuestras redes sociales y consulte el IDATU del primer trimestre del 2026 para que conozca qué banco atiende mejor a la gente y atiende mejor las reclamaciones de la Conducef.
Eso es importante. ¿Cómo realmente reacciona la población a las recomendaciones de ustedes? Está, por ejemplo, no es lo mismo, pero la Revista del Consumidor, ustedes también tienen medios de difusión propia. ¿Sí notan que las personas atienden las recomendaciones, que leen, se informan? Ya aprendimos a manejar el CAT, todavía nos cuesta trabajo manejar tasas de interés. Explíquenos esa parte.
Como te lo comenté, parte de nuestro trabajo es promover la educación financiera y tenemos un sinnúmero de maneras de hacerlo. A lo largo de los 19 para acá, a lo largo de toda la historia de la Conducef, ya casi 27 años, se ha notado que la población sí ha incrementado sus conocimientos en materia de educación financiera. Sin embargo, todavía falta mucho. Tenemos una revista que es la revista Proteja Su Dinero, que se publica mensualmente.
Muy bien.
En donde hay temas, pues, ahora sí que cotidianos, con un lenguaje muy entendible, dirigida a la población en general, que sirve precisamente para esos fines. Tenemos en la página de internet un sinnúmero de cursos de educación financiera, diplomados y mucha infografía relacionada con productos y servicios financieros. Y aparte realizamos actividades yendo a universidades, escuelas, cámaras. Tenemos la Semana Nacional de Educación Financiera. ¿Por qué te comento todo esto? Porque todo esto es parte de la chamba que hace la Conducef precisamente con ese fin, en promover y en elevar la educación financiera de la gente. Y sí considero que la gente ya cada vez tiene más conocimiento, incluso de lo que es la Conducef, ¿verdad? Porque hace muchos años tú preguntabas qué era la Conducef y no sabían.
Así es.
Hoy en día estamos posicionados. Tengo entendido que la página es una de las páginas más visitadas del gobierno federal, precisamente por lo rico de su información.
Claro, me llamaba la atención en días pasados que tuve una entrevista con el director de delitos patrimoniales de la Fiscalía del Estado, que me decía que los fraudes bancarios estaban focalizados en las personas de la tercera edad, pero hoy están también ingresando muchos casos de personas jóvenes. Estamos hablando de estudiantes o personas que apenas tienen poco más de 18 años e inician su vida financiera, pero de repente han sido engañados, estafados en redes sociales, en el mismo banco les han intercambiado las tarjetas o caen en la trampa de contratar productos y servicios que no querían o no les sirven ni a lo mejor ni siquiera están pensados para ellos. ¿Notan ustedes también algún incremento en la población joven siendo afectada?
Sí, aquí hemos visto sobre todo en los jóvenes caer en esas trampas que aparecen en las redes sociales, en donde se promocionan préstamos con mayor rapidez, con mayor liquidez, de 10,000 a 30,000 pesos sin ninguna identificación ni nada, y es donde más han caído los jóvenes sobre todo. Uh-huh. Y creo que la mayoría de los de la tercera edad, desgraciadamente, son víctimas más también en los cajeros, es donde han sido más víctimas ellos. Y eso es lo que hemos visto, que se ha incrementado sobre todo. Uh-huh. Ahora sí que los jóvenes no se previenen, más bien a lo mejor eso de las redes sociales ha causado mucho furor en los préstamos y nos llegan, yo creo que al día estamos atendiendo alrededor de unas 12 personas sobre uh-huh. ese tipo de delitos que se están cometiendo.
Da la impresión de que entre ellos se platican que no hay consecuencias de no pagar, pero ustedes explíquenos, cuando tú quedas con un mal score, ¿qué pasa en tu vida presente y futura?
El famoso historial crediticio.
Ajá.
Es importantísimo y mucho más para los jóvenes, porque como bien dijiste, tu historial implica tu vida que todavía es productiva, para decidir si efectivamente vas a tener o no vas a tener acceso al crédito, ¿verdad? Uh-huh. Retomando un poquito lo que decía el licenciado Neri, nuestro presidente tiene una frase un poco coloquial, pero que me gusta mucho, que dice que la tranza no descansa. Y sí, en tema de fraudes financieros se aplica, y por eso la dice él. Uh-huh. La realidad es que siempre hay una persona que está pensando cómo
avanzar
en ese tema, cómo hacer un fraude, cómo crear... Y las redes sociales han sido, pues desgraciadamente, un medio muy muy usado para poder defraudar. Los chavos pues se la pasan en el teléfono, en el internet, y pues es el medio a través de los cual los contactan. Y los adultos mayores pues no conocen del manejo y es también más fácil que caigan. Y retomando la pregunta, pues el historial crediticio es importantísimo. Si tú tienes un crédito, no nomás con una institución financiera, ya hoy actualmente... el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad, las propias universidades reportan al Buró de Crédito cuando tú tienes un incumplimiento en algún pago que derive de algún contrato. Y entonces, cuando tú vas a pedir un crédito, hace 30 años, pues ibas y pedías un crédito a un banco, no lo pagabas, te cruzabas la cuadra, ibas al banco enfrente y el banco enfrente no sabía que no habías pagado al banco de allá, ¿verdad? Hoy en día consultan tu historial crediticio con tu consentimiento, eso es importante que lo sepas. Y si no pagaste tu crédito, pues te van a decir que muchas gracias, que no eres sujeto de crédito porque no tienes un historial adecuado. Entonces, los jóvenes es importantísimo que mantengan un buen historial crediticio. Y siempre me hacen una pregunta, ¿cómo empiezo a generar historial crediticio? Porque voy a un banco y no me prestan, porque no tengo historial.
Sí, sí.
Y la recomendación que yo les hago es, a través de la contratación de una línea telefónica, que es más sencillo, empiezas a generar un historial crediticio, porque pues tú vas pagando tu plan cada mes, y estas líneas, estas empresas, reportan al Buró de Crédito. Entonces ahí empiezas a generar y te puede ayudar. También hay formas, en los bancos venden lo que es un producto llamado tarjeta de crédito garantizada, que te piden un depósito que tienes que dejar fijo durante un tiempo, equivalente a la línea de crédito que te dan, y después de un cierto tiempo, generalmente es un año, si tuviste un buen historial, un buen comportamiento y pagaste, te liberan esa cantidad y ya queda tu línea de crédito y vas generando un historial crediticio. O sea, hay manera, es importantísimo que los jóvenes mantengan un buen historial crediticio.
¿Y ven ustedes que para ellos la alternativa es la banca tradicional o la banca digital? Porque hoy han llegado algunas empresas que tienen servicios que son, digamos, hasta cierto punto remotos y dan aparentemente más facilidades, líneas de crédito que a veces no se superan, a veces ni los 2,000 pesos, pero sí sirven como una especie de entrenamiento financiero, ¿no?
Desde luego, claro que sirven. Siempre y cuando sean instituciones financieras tecnológicas autorizadas. Aquí, como decía el licenciado Neri, aguas con el fraude. ¿Sí? Uh-huh. Hay muchas empresas que se anuncian a través de redes sociales, medios digitales, que no son instituciones financieras y no necesariamente te van a generar un fraude, pero si tú tienes algún problema no va a haber una autoridad que te proteja. ¿Cuál es la recomendación? Está bien, llegó una promoción o conociste una institución financiera digital. De hecho, hoy hay muchos bancos, son llamados como neobancos porque no tienen sucursales, pero son instituciones financieras autorizadas. ¿Tú cómo lo puedes saber? Hay una parte en la página de Condusef, que es un micrositio que se llama CIPRES, Sistema de Prestadores de Servicios Financieros. Ahí se encuentran todas las instituciones financieras que están autorizadas y reguladas por la Condusef. Y si ahí aparece, no vas a tener mayor problema. Incluso ese mismo directorio te dice la dirección, el teléfono, la página web, los datos de la unidad especializada de atención a reclamaciones. Entonces, es seguro que estás contratando con una institución financiera. Pero si no aparece ahí, tengan mucho cuidado. Yo les recomendaría no hacer ningún trato.
Uh-huh. Si ya entramos al mundo de las finanzas y a lo mejor nos empezamos a atorar porque pues son jóvenes, el trabajo a veces no es tan estable y de repente llega la quincena, luego a los 3 meses ya no renovaste el contrato, te quedas sin trabajo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de pagar? ¿Buscamos llegar a un convenio? ¿Se puede hacer algo al respecto o no?
Sí, lo más recomendable es acercarse al banco para poder llegar a un acuerdo con ellos. Y no dañe tu historial crediticio, ya como le decía el licenciado Pablo, es lo primordial acercarse primeramente para que después no se pase esa cuenta a un despacho de cobranza que va a estar todo el día llamándoles por teléfono para poder cobrar esa deuda, ¿verdad? Uh-huh. Es lo principal, acercarse directamente al banco, llegar a un acuerdo y con eso no genera ningún problema.
Claro, qué bueno que toca el tema de los despachos de cobranza. Es una queja recurrente que aunque ya existe una regulación para que incluso no sean tan agresivos, pues no sé, de repente como que retoman ciertas prácticas negativas. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo yo reporto un despacho de cobranza que se está excediendo en sus funciones?
Tenemos una herramienta precisamente para recibir reclamaciones de ese tipo de problemáticas que se llama REDECO. El REDECO por sus siglas es Registro de Despachos de Cobranza. También está dentro de la página de Condusef. Y como bien dijiste, Víctor, está regulado la forma en que deben de trabajar. Aquí quiero dejar muy bien claro que solamente aplica para despachos de cobranza de instituciones financieras. Porque luego hay despachos de cobranza que no son instituciones financieras. Tengo entendido que en el caso de instituciones comerciales, también Profeco maneja algo similar. Pero nosotros hablamos únicamente por lo que refiere a instituciones financieras. Y sí, si tú tienes una situación que no cumple con los requisitos, que en el mismo REDECO te dice cómo deben ser las cobranzas, tú puedes denunciarlo, levantar una reclamación y se le da trámite a través del sistema de Condusef.
Ahora, antes de llegar al despacho financiero y negociar con el banco, entiendo que está la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, la famosa UNE. ¿Sirvieron las UNE en los bancos? ¿Siguen existiendo? ¿Ya no sirven? ¿Qué nos pueden actualizar de este tema?
Sí, aún existen. Sí se llega a acuerdos. Nosotros, la Condusef, tenemos en contacto a diversas UNEs. Y es a donde cuando la gente va con nosotros, acude con nosotros a la Condusef, nosotros los mandamos para allá para que puedan arreglar el asunto. Si no lo arreglan, ya entonces se vienen con nosotros a poder presentar la queja. Pero sí, claro que funcionan. A nosotros como Condusef también es un gran apoyo para poder salvar antes el tema, antes de que llegue a realizarse una queja.
Háblanos del proceso de presentación de una queja. ¿Cómo es el paso a paso? Y sobre todo, si existen las dos modalidades, virtual y física, primero una y luego la otra, para entender cómo desarrollarlo, cómo lo hacemos y a dónde nos comunicamos.
Sí, en la física se presentan directamente con nosotros, Avenida Alcalde número 500, Palacio Federal, para los que viven aquí en Guadalajara lo conocen. Es en Palacio Federal, se presenta en el quinto piso. Nosotros ahí los atendemos, nosotros les ayudamos a hacer la queja. Lo único que son ciertos requisitos los que tiene que llevar. Todo varía, depende de depende del tipo de asunto que se esté presentando. Cuando se trata de bancos, lo que les pedimos es su estado de cuenta, donde viene establecido el cargo no reconocido, su copia de su credencial de elector, y ya nos van a llenar un aviso de privacidad, llenan un formato que las personas que están con nosotros les ayudan a realizar ese escrito, lo presentan con nosotros, se le da la formalidad, se presenta la queja y ya en 10 días se puede regresar para poder verificar el estatus del asunto, cómo camina.
Ustedes se acercan al banco, ¿cómo es esa negociación? Es decir, cuando reciben al cuentaviente, sí. El siguiente paso es buscar, supongo, a la institución. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, un cargo no reconocido.
Se le solicita el informe. A cada uno de los bancos se le solicita que nos informe qué está pasando con esa cuenta, con ese cargo no reconocido, y ya el banco nos da una contestación, si es favorable o no favorable. Si es favorable, pues ahí queda el asunto, ya nomás nos contactamos con el usuario para decirle que hubo un acuerdo, se llega a un acuerdo con el banco y ya hasta ahí queda el asunto. Si no, entonces, en este caso de que no sea favorable esa respuesta del banco, el paso que sigue es solicitar una audiencia de conciliación. Ahí con nosotros se llevan a cabo las conciliaciones, se acerca al banco, se acerca con el usuario y ahí pueden llegar a un acuerdo.
Denos un ejemplo de conciliación. ¿En qué momento pueden llegar a un acuerdo cuando, por ejemplo, se está alegando que el cobro se hizo y no entró en tiempo, se cobraron intereses o es un cargo no reconocido o el dinero a lo mejor se lo quedó el cajero? Hay muchos supuestos, pero algunos para que las personas que nos escuchan tengan más claridad de cómo realizarlo.
Claro, como te comenté, la queja más recurrente son cargos no reconocidos, y vámonos por un ejemplo de eso.
Sí.
Un cliente de un banco tiene una cuenta, le aparece una compra que no reconoce, acude a la UNE y la UNE le dice, no procede, sí te corresponde, se inconforma, va a la CONDUCEF, como explicó el licenciado Neri, recibimos su reclamación, le damos trámite a través de un proceso alternativo de gestión electrónica que es previo a la audiencia, y le damos un plazo para que nos responda. En ese plazo responde y ratifica que le corresponde el cargo. Se sigue inconforme y turnamos a conciliación. En la audiencia tenemos la facultad de requerir, aparte de un informe, documentos que nosotros consideramos pueden ser importantes para poder llegar a ese punto conciliatorio. En el caso concreto de un cargo no reconocido, pues vamos a solicitar el comprobante de la operación. ¿Sí? Si fuera un cargo no reconocido en cajero, pues sería la tira auditora. Si en este caso es un cargo no reconocido en una compra en comercio físico, pues es el pagareo voucher. Si es en comercio electrónico, es lo que le llaman ellos el log de transacciones. Muchas veces de esos documentos se desprende que hubo alguna equivocación, algún error, o simple y sencillamente no cuenta la institución con ese documento. Entonces la respuesta que van a dar ellos va a depender de eso. Vamos a pensar en el mejor de los casos, no pueden justificar el cargo. La respuesta generalmente es, ya te lo bonifiqué o voy a bonificar en 5 o 10 días, ¿sí? Si sí cuentan con el documento, pero ven el historial del cliente, o a lo mejor se trata de un adulto mayor, o tiene un historial de que jamás ha hecho ninguna reclamación, muchas cosas que ellos consideran, como estamos en una etapa conciliatoria, no es un juzgado, no se obliga a ninguna de las dos partes, sino que se les invita a tratar de conciliar. Normalmente lo que están haciendo la mayoría de las instituciones es hacer propuestas de conciliación, es decir, una oferta. Te ofrezco el 50%, te ofrezco el 30%, te ofrezco el 70%, va variando de cada monto reclamado, de cada caso, de cada historial del cliente. Y en la mayoría de los casos se aceptan ese tipo se llega a un acuerdo, se les tira la floja y se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque por el costo-beneficio, ¿verdad? Muchas veces dices, oye, yo reclamo 10,000 pesos y me están ofreciendo 6,000. Por 4,000 pesos me voy a ir a demandar, voy a desgastarme, voy a agotar. Uh-huh. Mejor es mejor agarrar los 6,000, ¿sí? O habrá quien diga que no, ¿verdad? Que él reclama sus 10,000 y tendrá todo el derecho y podrá, si demanda, obtener ese beneficio. Pero en general, nosotros en la etapa conciliatoria, resolvemos un poquito más del 50% de los asuntos de manera favorable.
Muy bien. Tenemos que hacer una pausa y de regreso compartir algunas de las preguntas del auditorio. Tienen ya algunas consultas para ustedes y abundaremos un poco más en otros temas, como por ejemplo, qué hacer para recuperar el dinero de la cuenta de una persona fallecida, la familia que tiene a lo mejor ese pendiente, qué pasa, por ejemplo, cuando hay operaciones no reconocidas y que está en entredicho quién tenía la tarjeta o el NIP físicamente, cosas que son como muy recurrentes, o cuando el dinero le pedimos, así se dice comúnmente, le pedimos el dinero y no nos lo da, nos lo da incompleto. Ese tipo de cosas queremos resolverlas con ustedes. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos ya algunas preguntas. Dice aquí Rosa, la empresa me pidió abrir cuenta para nómina en Coppel y me obligaron a aceptar una tarjeta de crédito, la cual nunca usé, pero Coppel no acepta la cancelación, aunque no está activada ni la línea ni en persona. ¿Se puede cancelar o qué puedo hacer? Y si no la activo, ¿qué pasa? ¿Se cancela sola esa tarjeta de crédito de Coppel?
Sí, desde luego que se tiene que cancelar, tienen la obligación, siempre y cuando no tenga saldo en contra, ¿sí? Uh-huh. Incluso la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros establece que a pesar de que se tenga deudo, se puede solicitar la cancelación, obviamente del plástico, del medio de disposición, pero el adeudo persiste y se tiene que terminar hasta que se pague, ¿va? Y una vez que se liquide, bueno, pues ya se termina completamente. Pero desde luego que los bancos tienen la obligación de cancelar las tarjetas siempre y cuando no exista ningún adeudo, debe ser inmediato,
¿va? Ha habido también un incremento de quejas de personas que dicen, es que ya no atienden físicamente, todo es por línea o por robots y no me contestan y no puedo cancelar. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se tienen que acercar a Conducef para poder cancelar un plástico, una tarjeta, una cuenta?
Si no lo tienen en la línea, sí.
Bueno, muy bien. Dice, por ejemplo, Miguel Juárez, que si afecta el buró de crédito para el Infonavit.
Sí, desde luego.
Sí, también.
También Infonavit está reportando al buró.
Y han llegado muchas personas con nosotros sobre ese tema, incluso de...
¿A reclamar?
Personas que de Infonavit, ¿no? De Infonavit los mandan con nosotros para poder verificar su buró de crédito.
Muy bien. Nos pide mi compañero operador si se acerca más al micrófono, porque se escuche medio retirada y lejos la voz, pero gracias. Dice Patricia Sánchez, a mi hermano le retiraron su dinero del Banco del Bienestar. Hizo el reclamo y lo están enviando a la Conducef para investigar cómo están haciendo los retiros en los cajeros de los bancos del bienestar. ¿Se puede hacer algo?
Que acude con nosotros directamente, ahí a Avenida Alcalde número 500, en el quinto piso, y con mucho gusto lo asesoramos para poder llevar su queja sin problema.
Dice Jaime que por qué hay inversiones en las cajas, ¿por qué las inversiones en las cajas populares dan un poco más de dinero? ¿Se sabe?
Sí, pues es porque son instituciones que lo que necesitan es captar, porque las sociedades financieras populares tienen facultades de captar dinero, son las únicas instituciones junto con los bancos que lo hacen, y ese mismo dinero es el que prestan. Entonces es importante. ¿Por qué ofrecen más? Pues porque es, lo que necesitan es captar para poder prestar.
No entiendo, para capitalizarse, como
así
dicen
es.
Ustedes.
Es
¿no?
importante ahí que sepan que las SOFIPOS tienen un seguro de depósito hasta por 25 mil UDIs. ¿Sí? A diferencia de los bancos, que es hasta por 400 mil UDIs.
¿Cuánto es el equivalente en pesos?
Ahorita son como 210 mil, 220 mil pesos.
O sea, si alguien quisiera ahorrar en la caja popular, que lo tope más o menos a 200 y ya no se arriesgue más, ¿no?
Si no quiere riesgo, sí.
Bueno, muy buena recomendación. La señora Marta nos dice, entre las tarjetas que entregan con mucha facilidad está la NU. ¿Qué tan confiable es? Dicen que no hay rastreo de los movimientos y que saben al respecto.
Es muy confiable porque es una sociedad financiera popular regulada. Y y está inscrita debidamente en el CIPRES. Hay un índice en el tema de las sociedades financieras populares que son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el índice, creo que se llama índice de capitalización. Ese índice marca precisamente qué tan capitalizada está la institución. A mejor índice de capitalización, pues es más segura la institución, y tengo entendido que esta está dentro de las más capitalizadas. Entonces, independientemente de eso, aunque lo tenga bajo, su seguro del depósito aplicaría hasta por el monto que mencionamos.
Muy bien, dice aquí, mi pregunta es, excelente que nos eduquen, pero como usuario pregunto a los bancos, ¿quién los educa? Todos los días me molestan con llamadas para ofrecerme tarjetas, dice Rogelio Sánchez. ¿Se puede evitar esto o no?
Sí, sí se puede evitar. También tenemos otra herramienta que se llama REUS, Registro de Usuarios. Uh-huh. Ese registro lo que permite es que tú inscribas, creo que hasta dos teléfonos, dos correos electrónicos. ¿Para qué? Cuando tú no quieres recibir ofertas de productos de instituciones financieras que no te estén ofreciendo tarjetas, seguros, etcétera. Te inscribes y lo que hace la Conducef es que le da aviso a través de la Asociación de Bancos de México a la institución financiera que procede. Y no pueden estarte llamando para ofrecerte a esos números o esos correos, mandarte publicidad que registraste. Si llegan, esto tiene un efecto después de 2 meses de que te registraste y dura hasta 2 años, ¿sí? Si en ese periodo tuvieras alguna promoción o alguna llamada, puedes dar un aviso de infracción porque no se cumplió y la Conducef puede sancionar a la institución financiera. Y es muy importante no confundir que no te hablen para cobrarte.
Esa es otra cosa,
¿verdad? Porque luego la gente quiere que no le hablen para cobrar. Uh-huh. Tienen el derecho a llamar para cobrar cumpliendo los requisitos que establece la disposición. Pero si tú no quieres que te ofrezcan productos, para eso es este registro, REUS.
Muy bien. Dice En internet aparecen ofreciendo cursos gratis de educación financiera. ¿Son ciertos? Dice, ¿por qué cuando hacemos un contrato de servicio bancario no presentan una tablet para firmar, pero no muestran el documento completo en papel para leer lo que estamos firmando? Y los ejecutivos se molestan por decirles eso. ¿Es legal que se haga a través de digital? Y dice, por eso caemos en trampas de servicios que no queremos. Quiero cancelar una tarjeta de crédito Invex y me dicen que no es posible cancelarla.
El mismo tema de hace rato, ¿va? Claro que es posible, claro que es obligación, y si no le hacen caso, para eso está la Condusef. Y en el tema de los contratos, el banco tiene la obligación de poner a tu disposición el contrato, y tú tienes deberíamos de tener la costumbre de leerlo antes de firmarlo. Sí existe hoy en día, de acuerdo al Código Mercantil, la firma electrónica, se puede firmar a través de huella, de fiel, de firma electrónica, es completamente legal y válido. Y adicionalmente es importante comentar que otra de las herramientas que tiene la Condusef es el registro de contratos de adhesión. Todos los contratos de adhesión que manejan las instituciones financieras, llámese bancos, seguros, tú puedes consultarlos previo a tu compra, a tu consulta, a tu contratación en este registro, y lo puedes imprimir, lo puedes guardar, lo puedes leer, lo puedes ver y después ya acudir a firmarlo, ¿verdad?
Claro, y una aportación que yo diría que también es importante, si usted tiene dudas de lo que está leyendo, pregúntele al ejecutivo, diga, oiga, en la cláusula número 12, 35 o 20, no entiendo este concepto, tiene la obligación de explicarle, ¿no?
Desde luego, claro. Que sí. Si no le explica, pues no contrate, ¿verdad?
Eso es lo más fácil, ¿no? Más práctico, y hasta le mete presión a la banca. Acá nos dice Rosy que metió una queja electrónica con Condusef por cargos indebidos a una tarjeta de crédito bancaria y su página de internet no le permitió generar una segunda o otro número de tarjeta. ¿Por qué el sistema arroja que debo esperar a que se resuelva la primera queja? ¿Qué puedo hacer? Eso se habla del sistema de Condusef.
No. Tiene esas limitaciones, no sé a qué se refiera, pero la invitamos. Y si no te dio el número de expediente de folio.
No, Rosy, pero si nos lo compartes, te lo agradecemos para poderlo transmitir.
Y darle seguimiento, claro.
Sí. ¿Qué tan bueno es Bancoppel? Preguntan. Bueno, es muy abierta la pregunta, pero ustedes no sé qué puedan responder.
Pues es tan bueno como los otros 52 bancos que hay.
Claro. Dice, ¿cómo puede una persona cobrar su pensión de bienestar? No puede ir a firmar, depende de oxígeno, no tiene portátil, ¿a dónde poder ir?
Este tema no es competencia.
La Secretaría de Bienestar es a donde se puede acercar.
Muy bien. Vamos con llamadas del auditorio de quien nos comunica por teléfono. Dice Esperanza Robles, por internet me ofrecieron una tarjeta que no tenía anualidad, pero resulta que sí tenía anualidad. La quise cancelar y no lo hicieron porque dijeron que me mandarían una digital. Les dije que no la quería, pero ahora dicen que debo 872 pesos. Los pagué dos veces y ahora me cobran otra vez. ¿Qué se puede hacer ahí?
Que acuda con nosotros directamente a la Condusef. O puede hacerle también por las vías, por la página de Condusef, puede por cualquiera de las dos maneras, de manera digital o presencial.
Estado de cuenta a la mano y
sí, estado de cuenta a la mano, nada más donde señala esos cargos que le están haciendo, copia su credencial de lector y con todo gusto lo atendemos.
Teresa Gómez, mi esposo es pensionado, guardó por 5 años su aguinaldo, ayer fue a recogerlo y le dijeron que ya no estaba, que lo recogieron. ¿Qué puede hacer? Dice él en su... Me imagino que es una cuenta de débito, pero dice que se llevaron el aguinaldo. ¿Qué hacer en ese caso?
Pues lo mismo, hay que acercarse a la institución, primero saber cómo se llevaron ese dinero, qué tipo de retiro son, si es uno solo, si son varios, cómo se hicieron, cuál fue el medio de disposición, cajero, ventanilla, compras. Aclarar, ya que esté un poquito más documentado, pues si la institución no le resuelve, si no se le aclara su asunto, que acuda con nosotros, ya sea de manera electrónica a través de la queja o presencial en la oficina.
Algo importante, ¿cuánto tiempo tiene un usuario para reclamar cualquier asunto de que sea una discrepancia con el banco? ¿En tiempo? ¿15 días, meses? No sé.
Dos años tiene.
Ah, muy bien, un plazo bastante amplio. Sara Rodríguez dice, tenía una cuenta en Bancomer, la cancelé en 2014 y ahí me destruyeron la tarjeta. Luego me dijeron que la cuenta seguía activa y por manejo de cuenta debía 4,000 pesos. Les dije que podía hacer dos pagos para cancelarla. El gerente dijo que no, que se cancelaba sola. Esto fue en 2014. Ahora fui hace un mes y debo 12,800. Sara Rodríguez, estoy entendiendo que a lo mejor ocurrió lo que decía el supervisor. Te cancelaron el plástico. Eliminaron el plástico y su funcionalidad, pero la cuenta sigue activa, ¿no?
Pero escuché bien, ¿es una cuenta de débito?
No me dice que no dice que sea de débito. Dice que sigue activa y por manejo de cuenta debía 4,000 pesos.
Es que si es de débito, no se puede deber dinero en una de débito. Muchas veces hay cuentas que sí tienen una comisión por manejo, pero indebidamente los bancos, y eso ocurre porque su sistema así está programado, les empieza a cargar con saldo negativo, pues no es un crédito lo que apertura, es una cuenta de débito, entonces no es posible, ahí no tiene mayor problema, puede solicitar a través de Conducef que le den un comprobante de cancelación. Pero si es de crédito, sí, una cosa es el plástico y otra cosa es el crédito. El plástico únicamente es el medio de disposición del crédito. Entonces, claro, si tú rompes el plástico, no quiere decir que ya se canceló la cuenta. Uh-huh. Hay que cancelar el crédito. Entonces, para eso sí es necesario un comprobante y un trámite en la institución financiera.
Javier Cervantes dice, tengo una tarjeta de Invex o Volaris, pero me agregaron un seguro dental que yo no solicité. Tuve que pagarlo y lo cancelé, pero ahora resulta que me lo siguen cobrando. Solo me da número de reporte de cancelación y una vez me dieron el número de cancelación. Ahora me cuelgan las llamadas, ¿qué hago?
Que acuda directamente con nosotros.
También.
Que acuda.
Dice, en junio pasado terminé de pagar un préstamo bancario que era a un año. Me siguen llegando estados de cuenta que debo varias mensualidades. Dice, ¿qué puedo hacer?
Lo mismo, creo que coinciden algunas consultas. Primero, ¿cuál es el camino a seguir? Acudir a la institución financiera. Todas las instituciones financieras, mencionabas hace un rato las unidades especializadas, tienen una oficina que por ley tienen la obligación de atender y recibir sus reclamaciones y darles una respuesta en 30 días. Si agotada esa opción no queda resuelto, para eso está la Conducef, que puede ser a través de los medios electrónicos en la página de Conducef o físicamente en las oficinas.
Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa enseguida, mi estimado Luis, y de regreso más participación porque ya hay hasta preguntas sobre criptomonedas, no sé si le toque, pero es importante que también lo escuchemos para saber qué hacer en estos casos. Corte comercial y regresamos enseguida. Llegamos a la recta final del programa, pero seguimos con la participación del auditorio con preguntas para nuestros invitados. Le recuerdo, para si usted apenas nos está escuchando en este programa, que nos acompañan en la cabina de la Estación de las Noticias el titular de Conducef en Jalisco, licenciado Nery Eduardo Maciel Hernández, y el director de Control y Supervisión de Occidente, licenciado Pablo Manuel Velázquez Villarreal. Preguntaban antes del corte, Jorge García dice que invirtió dinero en criptomonedas con Bitso, supongo que esa debe ser la plataforma en la que lo hizo, pero me robaron el celular con las contraseñas y teléfono de Bitso. La Conducef debería proponer que estas tarjetas que se promocionan por internet tengan un registro y una oficina. Bueno, primera pregunta es el tema de la criptomoneda. ¿Está regulada por Conducef o no?
No.
Eso no se puede.
No es competencia de nosotros.
Y sobre de que propongan que las tarjetas que ofrecen sus productos digitales tengan registros y oficinas físicas, ¿se puede?
Pues no, es un modelo de negocio los bancos digitales, las SOFIPOS digitales, las financieras tecnológicas. Entonces, si él se siente más cómodo teniendo una persona enfrente, una sucursal, pues le recomendamos contratar con bancos que tengan sucursales físicas.
Francisco Gutiérrez, me hacen muchas llamadas supuestamente de una tarjeta departamental Electra buscando una persona que les debe dinero, pero yo no lo conozco. ¿Qué hago? Es lo que dice en su mensaje.
Ahí el tema, desgraciadamente, pues es un crédito que otorgó una tienda departamental. Le recomendamos acercarse a la Profeco.
Dice José, ¿es cierto que si las tarjetas no tienen bancos físicos, entonces pueden simplemente desaparecer? ¿Eso no sería un problema?
No desaparecen. Son instituciones, como lo mencionamos, debidamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, registradas en el CIPRES de Conducef. Tienen el respaldo de una reclamación, la Conducef puede apoyar. Definitivamente no van a desaparecer. Y en el peor de los casos, si terminan su vida como empresa, obviamente hay la obligación de devolver los recursos hasta el monto que mencionamos, y si entrara en liquidación, pues obviamente a través del proceso correspondiente.
Sería público, ¿no?
De sí, hecho. Es correcto.
Pregunta Claudia Morales, ¿por qué en SAMS, si se paga con tarjeta de crédito, te cobran comisión? Si no, eso son malas prácticas.
Es un tema comercial, uh-huh. ¿Sí? Todos los instituciones financieras que manejan tarjeta de crédito, obviamente por el uso de esa, a los comercios les cobran una comisión. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, está regulado por Profeco que las tiendas tengan la obligación de exhibir los precios de los productos. Uh-huh. Si no te informan que el producto, al ser pagado con un medio distinto al efectivo, tiene un precio diferente, estarían violando la regulación de la Profeco. Pero si te lo informan, tengo entendido que es válido que así lo hagan. Muy Por bien. Eso lo hacen.
Dos asuntos antes de que se nos termine el tiempo. ¿Qué hacer cuando una persona fallece, queda una cuenta bancaria activa y con recursos? cómo reclamarlos. Es decir, regularmente las quejas que hemos recibido aquí es que el banco no reconoce a la persona como beneficiaria o le pide que se acredite como heredero después de un juicio sucesorio. ¿Cómo es ese procedimiento?
Mira, es parte de la educación financiera que todos debemos tener. Cada que abrimos una cuenta de débito o de ahorro, de inversión, hay un campo en el contrato para señalar un beneficiario. De hecho, es normal que se llene y se firme. Sin embargo, ese documento o no lo recogemos o no lo guardamos o lo perdemos y nunca le decimos al beneficiario que existe esa cuenta, que en caso de que falte, pues él será el que tenga ese derecho. Entonces, eso implica que al momento de que fallece una persona y no se tiene esa información y ese documento, pues nada más digamos, seguramente yo soy el beneficiario y me acerca al banco. El banco no puede otorgar información porque es información protegida por el secreto bancario. Y entonces en ese caso, pues hay que agotar un juicio sucesorio hasta que se determine que es heredero y entonces se tenga el derecho a reclamar, ¿sí? También hay casos en donde no se sabe si tenía cuentas y no se sabe si eres beneficiario. Y para eso hay un procedimiento dentro de Condusef, tanto para aseguradoras como para bancos, en donde tú solicitas y preguntas si eres beneficiario de alguna cuenta de depósito o de alguna póliza de vida de la persona que falleció. Incluso no necesitas ser ni pariente, ni nada de nada. Simplemente acreditar. Y entonces lo que hace la Condusef es a través de los bancos y a través de las aseguradoras, les pregunta, oye, Pablo Velázquez es beneficiario de una cuenta de depósito o de una póliza de vida a nombre de cualquier persona que sería la que falleció. Y contestan, y en caso de que sea favorable, obviamente sí, hay una cuenta en tal institución en donde Pablo Velázquez es beneficiario, contestan por escrito y con ese documento ya se justifica ahora sí que la legitimidad para pedir esos recursos.
¿El documento lo expide Condusef?
El documento lo expide Condusef, es una respuesta que da la institución.
Uh-huh. Ah, muy bien. Y el otro que también quedaba la duda es, por ejemplo, eso es cuando la persona fallece, pero cuando hay un Afore y también de repente no nos quieren dar la información o dicen, es que demuéstrame, acredítame que tú eres el beneficiario, ¿le toca a Condusef o no?
Bueno, le toca conducir la asesoría, le toca conducir la reclamación en caso de que esté legitimado, pero tendríamos que entender, en materia de Afores hay dos tipos de beneficiarios, los legales y los sustitutos. Los legales son los que establecen las leyes de seguridad social, generalmente la que más común se maneja es la ley del IMSS, porque es la que tiene más asegurados. ¿Y quiénes son los beneficiarios legales? Pues en el caso de una persona que estaba casado, pues la viuda. Si hay hijos menores, pues obviamente los hijos menores por orfandad, esos son los beneficiarios que tendrían derecho en su caso, una vez que el instituto determina que son beneficiarios a través del otorgamiento de una pensión, a reclamar. Pero si no existe ese vínculo para que la ley del Seguro Social los tenga con ese tratamiento de beneficiarios, hay un procedimiento que se hace ante los tribunales laborales o junta de conciliación, en donde tú solicitas ser designado beneficiario de los derechos laborales de ese trabajador, porque recordemos que las Afores son derechos laborales. Y con ese documento ya te legitimas para que la Afore pueda entregarte recursos.
Uh-huh. Y una última pregunta de mi parte. Ahora que se creó el sistema de la pensión para el bienestar, que se determinó tomar los fondos inactivos de Afores y de la banca para alimentar esta bolsa de recursos, si por ejemplo, porque ha ocurrido, personas adultos mayores que tenían dinero guardado, lo dejaron inactivo mucho tiempo y se los quitaron, ¿pueden acudir con ustedes o es directamente con a dónde? ¿Qué hacer?
Después de los 70 años, el dinero que está en las Afores y no se ha reclamado, se va al Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Se puede reclamar? Claro que sí, es dinero de los trabajadores. Uh-huh. ¿Cómo lo hace? No es acudir a Condusef. El dinero lo tiene el gobierno y en caso de que tú lo tengas que reclamar, tendrías que ir a la ventanilla del instituto al que cotizaste. Si eres un trabajador que cotizabas al Seguro Social, hay ventanillas especializadas que se encargan de hacer ese trámite en donde solicitan los recursos, lo mandan a la Afore y ya que la Afore tenga el recurso, hay que reclamárselo a la Afore. Pero si tú vas a reclamárselo a la Afore te va a decir, yo ya no lo tengo, por ley, por decreto, lo mandé al Fondo de Pensiones. Hay que pedírselo al Fondo de Pensiones y cuando me lo regresen, con mucho gusto te lo entrego. ¿Sí? Uh-huh. Hay ventanillas en IMSS, en ISSSTE y en el Infonavit.
Y así se llama el proceso, reclamación de...
De recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Perfecto. Nos vamos con las últimas preguntas porque nos quedan 2 minutos. Dice este caso Cintia, En septiembre le cambiamos el número telefónico a mi hija, que es menor de edad, dice, pero el número era de un deudor de Banco Azteca. Ya hablé el buffet donde hacen las llamadas, pero siguen llamando hasta en la madrugada. Ya hablé con Ducef, pero me mandaron un link que no está activo y no nos dejan hacer la queja. ¿Qué podemos hacer?
Pues sí, es el caso de una cobranza indebida, porque las disposiciones dicen que se deben dirigir únicamente con el deudor o con alguna de las referencias, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso lo origina precisamente el reciclado de las líneas telefónicas que hacen las compañías. Uh-huh. Me imagino que ese link se debe referir a la página de Redeco. Está activa, probablemente en ese momento tuvo alguna situación, no lo dudo, o a lo mejor es indebida, pero que googleé Redeco con Ducef y ahí va a tener acceso a la reclamación.
Acá dice, me pusieron de referencia en una tienda departamental que es la surtidora, pero la persona que me puso dejó de pagar por un mes y ahora me están cobrando a mí, me llaman de manera constante con mensajes intimidatorios y que usarán hasta la fuerza pública. ¿Dónde puedo denunciar ese tipo de mensajes?
Pues sí, es un tema comercial, no es una institución financiera, que se acerque a la Profeco a ver qué le pueden orientar.
Muy bien, hay bastantes mensajes. ¿Le parece si los que nos quedan, delegados, se los pasamos directamente al equipo de comunicación para que los puedan atender en lo corto porque no alcanzamos? Gracias a Estela Martínez, a Vanessa Mariscal, a Mariana Martínez y a Manuel Gutiérrez, a todos los vamos a pasar directamente a Conducef para aprovechar los últimos segundos y agradecerles a ambos la visita hoy a las instalaciones de Radio Metrópoli con la intención de que vuelvan nuevamente cuando sea posible, ¿sí?
Muchas gracias.
Muy bien, escucha usted la conversación con el licenciado Nery Eduardo Maciel Hernández, titular de la Conducef en Jalisco, y el director de Control y Supervisión de Occidente, el licenciado Pablo Manuel Velázquez Villarreal. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos el próximo lunes a las 11 en este teléfono público. Hasta luego, gracias.